Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, encantado de recibirlos, de juntarnos en este sentido común de día viernes. Hoy día es viernes 2 de diciembre ya, mi querida doctora, qué bueno saludarla con un calor irritante en la capital del reino. ¿Cómo está usted?
Y parece que por allá en el sur también, porque Andrea, la batería se está agotando, dice mi cuestión.
Ah, ¿del aparato?
Sí.
Ya, a lo mejor alguien le puede ayudar a enchufar eso por ahí, doctora, porque... no nos vaya a abandonar, pues.
No sé, pues yo está todo enchufado.
Ah, ya. Bueno, démosle, porque
hasta que se agote, pues, igual que la ISAPRE, que se van a desfondar. Démosle nomás.
Estamos hablando con la doctora justo antes de partir de este tema, que respecto al cual seguramente va a haber harto que decir y hablar. Ya se ha hablado harto de esta incertidumbre que hay para los afiliados. Porque la ISAPRE a mí en rigor me dan lo mismo. Son las personas que están afiliadas ahí, las ventajas que supone para ellas estar en ISAPRE, si no, no estarían en ISAPRE, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Como es libertad esta cuestión, claro. El fallo de la Corte Suprema lo que dice es lo siguiente, que las ISAPRE no van a poder seguir funcionando, entre comillas, como seguros de salud, que es lo que son, aplicando el riesgo como el gran factor, ¿no es verdad? Ahí la veo media complicada, me quería doctor, no sé si seguir hablándole.
Estoy tratando de salvar, no le veo la cara, está el cartel que está agotándose la batería, yo hago lo que puedo, soy un analfabeta computacional, se hace lo que se puede, aquí ahora se arregla, ya.
Muy bien.
Muchas gracias, discúlpeme que le haya puesto encima el tórax, con las pechugas incluidas en la foto.
Me distrajo hacerle franco.
No soy influencer, ni ando exhibiendo mis pobres charchas octogenarias.
Oiga, no. Lo que decía yo, doctora, es que la ISAPRE funciona como seguro. Esto desgraciadamente suena muy feo, pero es así. Es igual que una aseguradora de autos, doctora. No vale lo mismo un señor que choca día por medio para cobrarle un seguro que uno que no ha chocado y maneja hace 20 años. ¿Ah? Y por ende, los factores de riesgo son distintos. ¿Ah? Como es distinto un señor que, como yo, desde 55 años hasta hace 2 meses atrás fumaba 30 cigarros diarios, que un cabro de 25 que no ha fumado en su vida. Son distintos los riesgos, ¿no es cierto?
Claro.
Desde el punto de vista de lo que tendría que estar la aseguradora, en este caso del auto o de la salud mía, dispuesta a pagar o a gastar por ese afiliado, ese costo es diferente. Bueno, lo que ha dicho la Corte Suprema en su fallo reciente es que esa diferencia de factores de riesgo no se va a poder aplicar, no va a poder ser o haber diferencias de riesgo, de factores de riesgo entre personas mayores, personas más jóvenes, entre hombres y mujeres, a propósito del tema, por ejemplo, del parto y un montón de otras cuestiones que significan, y suena muy bien, ¿no es verdad?, pero significa que las ISAPRES, que son aseguradoras de salud, no van a poder aplicar simple y llana y directamente esos factores de riesgo y por ende van a tener que dejar de funcionar como las conocemos. Escuchaba respecto de esto una entrevista hace poquito, ayer, creo, que fue después del fallo de la Corte Suprema, un ex superintendente de ISAPRE, que estimaba él, y respecto de esto creo yo hay que estar particularmente atento, estimaba él que de aquí a mayo, de aplicarse tal cual este fallo de la Corte Suprema, que hay que ir viendo para dónde va a saltar la cosa, pero está relativamente claro para dónde va a saltar. Bueno, no contar de mayo, estima él, lo probable es que se vayan de espaldas entre 2 y 3 ISAPRE. ¿Qué va a pasar con esas 2 o 3 ISAPRE? Van a quebrar. ¿Por qué va a pasar con los afiliados de esas ISAPRE? ¿Los va a recibir otra ISAPRE? Si quisiera, sí, si no, no está obligada. Y todas esas cotizaciones van a ir a la FONASA. Y como van a ir a la FONASA, usted, si está en esa ISAPRE, va a tener que atenderse en el SPAM, el policlínico de su comuna, en el hospital público que le corresponda, con las demoras, las deficiencias que conocemos de la salud pública. Ese es el destino, diría yo, que se le ve el más probable, ¿no? A todo este fallo de la Corte Suprema, que yo diría está, de alguna manera, de forma irregular, la tercera sala, colegislando, y esa cuestión no es sana en ninguna democracia porque la legislatura está instalada en otra parte. Yo creo que vamos a tener que hacer una pausa, mi querido, no sé, ¿no? Que está con...
Estoy conectada por el teléfono yo.
¡Ah!
Sí.
Se fue al teléfono. Ya está. Pues. Mi querida doctora, entonces, no sé si me estás escuchando.
Todo, lo estoy escuchando, sí.
Y bueno,
usted decía que... Sí, lo escuché todo, que los que los que no quepan en las ISAPRES, las que van a capotar, tendrán que irse a FONASA o buscar un seguro de salud, pues.
Uno complementario, gastar
claro, más, digamos. Claro que sí, porque claro. ¿Quién se va a ir a atender a un lugar donde lo, le van a dar hora para pa 2 años más y con 2,5 millones de gente en lista de espera? Indigencia en salud.
¿Y sabes lo que me pasa, mi querida doctora, con todo esto? Aquí hay un montón de actores intervinientes involucrados, las mismas ISAPRES, está la autoridad administrativa, el ministro, la ministra, el subsecretario, en fin, está la, el Poder Judicial, la Corte Suprema, están, hay un montón de sujetos o de actores metidos, salvo los afiliados, que son los únicos que importan, ¿no?
Claro.
Y respecto de ellos, nadie hace, ni piensa, ni planifica, ni soluciona nada.
Nada.
O sea, la tropa de instituciones metidas en todo esto son una tropa de inútiles incapaces de ponerse de acuerdo para rescatar o defender o cautelar. Lo único que les debería interesar cautelar, que son los intereses de las personas.
Es que es lo mismo que pasa en el Congreso. Son puros espacios para mover intereses personales. Chile entero, todas las instituciones chilenas están... ¿Cómo decirlo? Yoizadas. Son los egos lo que importa, no la misión para la que fueron creadas.
Tal cual. El otro día alguien me decía, sí, porque si ponemos una ley es para salvar a las ISAPRES, no, esa ley no va a pasar ni cantando, va a ser igual que cuando salvamos a los bancos, el 82. Mi querida doctora, se salvó a los bancos, no, se salvó a los clientes de esos bancos. Eso fue la deuda subordinada, se quebraron los bancos, los que perdían eran los clientes de esos bancos.
Pasaba lo de Argentina.
Por supuesto.
Claro.
Entonces claro. El tontorrón que me decía eso, perdone, no lo voy a identificar, pero es un parlamentario, decía, oye, por Dios, ¿hasta cuándo tendré las cosas al revés, hombre? Déjate de sesgo de decirle cera. Lo que se salvó con plata de todos, sí, era a chilenos, no dueños de bancos, que al final muchos de ellos licuaron y perdieron la propiedad de esos bancos y tuvieron que por lo demás pagar hasta el último peso de esa deuda. Lo que salvaron en esa oportunidad fueron a personas, a clientes, a ahorrantes, depositantes de esos bancos.
Claro.
Que si quebraban, se quedaban sin sus ahorros. Eso fue lo que se hizo. Bueno, claro. Ahora no, que la ley para salvar a la ISAPRE. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Sí, pues el problema es que la deuda subordinada a los bancos fue pagada con, se dice, yo no tengo la certeza absoluta, con los fondos del colegio de los profesores. Y eso nunca se ha cancelado tampoco, nunca se ha cancelado.
Puede ser, pero esa plata, doctora, si está en las manos de alguien, está en manos del Estado. Los bancos devolvieron todo. ¿Ya? Entonces,
yo no sé, porque cuando yo le preguntaba a Andrónico Luksic si había pagado la deuda subordinada que le habíamos pagado los chilenos, entre comillas, durante el gobierno militar, me dijo que le habían dado 40 años para pagar, pero que él se iba a tomar 8. Esta conversación fue hace 6, 7 años atrás.
Yo creo que el Banco de Chile ya pagó la deuda subordinada.
Ya.
La pagó el BCI, por supuesto, fue el primero.
No, es que el BCI la pagó hace muchos años y el día que él avisó a su funcionario, el señor Yarur, cayó muerto por un infarto.
Fulminado, si me acuerdo.
Vale. Sí.
Entonces, por eso le digo, en todas estas cuestiones hay que... claro, aquí me está escuchando un auditor bien enchelado. Fue emisión, me dice, lo que se hizo, no plata de los profesores. Yo no conozco tanto en detalle el proceso de pago de la
deuda. ¿Cómo se recaudaron los fondos?
Claro, pero voy a averiguar bien eso, doctora. Yo no me atrevo a entrar en un tema que desconozco con precisiones
sí,
que no tengo.
No, yo tampoco. Es lo que se dice, lo que se rumorea, pero no sí, hay claro. Que basarse en rumores, hay que basarse en certidumbre.
Por supuesto. Entonces, bueno, el temor que tengo yo, doctora, es que intentamos todo al revés una vez más, que discutamos pura lecera que hace mercado, se carga la ISAPRE y los afiliados, bien, gracias.
Claro, pero no hay nadie, porque fíjate que como que es vergonzoso defender a las ISAPRES.
Es porque se malentiende, porque no son las ISAPRES.
Porque es pura ignorancia, nomás, pura ignorancia, claro.
Los pacientes.
Yo estoy feliz con mi ISAPRE, Colmena Golden Cross, fueron muy generosos con nosotros cuando estaba dirigido por un colega, era director, un colega nuestro que en paz descanse. El Negro Merino, le decían, era oriundo de Chiloé, muy inteligente, muy capaz. Y él nosotros que éramos dirigentes del colegio, hicimos un convenio con Colmena y nos inscribimos 8.000 médicos para crear un espacio para nuestros colegas ancianos que los mal atendían en los hospitales públicos y mal atendían en el FONASS. Y nos dieron cupo para ellos, crearon un programa para adultos mayores en la ISAPRE Colmena, y entonces conseguimos 8.000 afiliados para la ISAPRE, que éramos médicos. Y yo hasta ahora nunca me ha fallado la ISAPRE, es más, me han devuelto unos excedentes este año.
Y además, entiendo que en esos años se creó una especie de plan especial para los médicos, porque ustedes no se cobran entre ustedes, vale decir, ese plan no
tiene un horario médico. Lo cual es una desgracia, porque uno es indigente en salud porque le atienden a la rápida y a la diabla. Pues yo yo sufrí violencia obstétrica en mi segundo parto, gracias a Dios Jaime nació sano, entonces no fue una muy buena idea hacer que no nos corremos entre nosotros, porque los coleguitas, no sé si todos, pero la mitad por lo menos no tienen su órgano más sensible en el tórax como corazón, sino que lo tienen en el bolsillo de los pantalones o de los delantales.
Perfecto.
Yo quería plantearle a usted el tema de la muerte de 3 PDI y 2 detenidos en Ovalle, en un choque. Quería quejarme de la manera como maneja la gente que maneja vehículos de origen estatal, entre comillas. Los carabineros, cuando hacen persecuciones, con todo el cariño y el respeto que le tengo, rajan velocidades insólitas como las que tienen los choferes que acarrean a los honorables de Valparaíso a Santiago. Algunos tienen a 180 kilómetros por hora y entonces terminan chocando y moliendo el vehículo, y que pague moya. Este accidente que hubo en Ovalle, empezaron a ponerlo así eufemísticamente a la chilena, 5 fallecidos en accidente de tránsito en Ovalle. Después se aclaró que eran 3 PDI y 2 detenidos. ¿Quién va a pagar el que se terminó moliendo el vehículo? ¿Quién va a pagar indemnización a los familiares de los que murieron allá adentro, PDI detenidos? ¿Hasta cuándo la gente que trabaja en el Estado y que hace uso de elementos entregados por el Estado es tan irresponsable y que andan a kilómetros de velocidad con un apuro inusitado y terminan muriendo como estas 5 personas hoy día? Yo quería muy rápidamente tocar ese tema porque me parece que alguien se tiene que quejar.
Sí, pues son 5 muertes, profesora, por supuesto. 5 muertes no son pocas muertes.
¿No es cierto?
Sí. Me encuentro toda la razón. Oiga, ya, ¿y en qué otros temas anda, mi querida doctora? Preocupada. Esto, ¿qué se le viene encima la próxima semana? Tiene semana distrital usted, la próxima, ¿no?
Sí, a la próxima semana vamos a hacer algunas visitas. Yo no voy a usar las palabras del deconstruccionismo marxista. Visitaremos lugares. Yo no visito territorio y no hago conversatorio. Se lo digo a la gente de derecha, a los republicanos, a los amarillos, al profesor Silva, que usan. Tendremos un conversatorio con la gente Rancagua, están haciéndole la propaganda. La primera palabra que inventaron los deconstruccionistas marxistas en Francia el año 68 fue precisamente conversatorio, y la otra frase acuñada por los deconstructivistas la hizo suya el profesor Humberto Maturana, que en paz descanse. El lenguaje genera realidad, eso es deconstruccionista también. Así que no lo sigan repitiendo, porque están haciendo propaganda a los que están destruyendo el país. No, a mí lo que me preocupa es que entiendo que el señor presidente de la República, hoy día entré al chat de Renovación Nacional, está echando a todos los jefes de servicio que ganaron el cargo por concurso y poniendo a sus amigotas y amigotes.
¿Eso en salud especialmente o en todas las áreas?
En general.
Ya. Bueno. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso es, pues, eso es el Estado chileno, ¿no?
Quieren llevarnos a hacer un remedio de Cuba y Venezuela. Indigentes en salud, sin dientes, sin instituciones privadas a las que nosotros, cual más, cual menos, sacrificándonos para pagar todos los meses, que estemos, seamos todos pobres. La típica nivelación para abajo de los marxistas. Excepto ellos, ¿ah? Porque Fidel Castro tenía como 3 BMW y unas motos Harley Davidson, no sé cómo se llama, tenía los mejores autos el malandra ese.
Sí. No, estaba mirando una nota respecto de, a propósito de la reconstrucción y cómo le mienten sus gobernantes a veces a sus pueblos. Hay toda una polémica en Bolivia a propósito de lo que hablábamos ayer, doctora, de que le quieren hacer un juicio a Evo Morales por un juicio de responsabilidad, al expresidente boliviano por haber metido a Bolivia en el juicio Silala, que era muy previsible que lo perdiera, y lo perdió en toda la línea respecto de todos los puntos posibles. Nada, el presidente Arce y Evo Morales están diciéndole al pueblo boliviano que ganaron el juicio, que se respeta la soberanía boliviana de las aguas del Silala, soberanía que por supuesto Chile jamás puso en riesgo, ni solicitó nada respecto de que esa soberanía no existiera.
Claro, pero yo creo que...
El canciller boliviano, doctora, llega a decir lo siguiente: Chile perdió porque Chile lo que quería era tener o garantizarse un derecho exclusivo de las aguas del Silala, cuando lo que Chile quería era exactamente lo contrario. Bueno, que garantizara el uso equitativo, que es lo que pasa con un río internacional. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pero, ¿sabe pero, qué? Dele.
¿Sabe que usted también lo incluyo en el universo de los que hablan de los bolivianos? Los bolivianos tienen hipoxia cerebral crónica, porque viven en una infinita altura, sube un glóbulo rojo con oxígeno al cerebro cada 6 meses. Por eso tienen esos discursos y nosotros entramos en el juego de personas discapacitadas por la chupalla. Yo creo que no hay que dejar de hablar de los bolivianos aquí en Chile, excepto los que vienen a recoger frutas y después vienen a pechar aquí a Santiago a sentarse en las plazas. Qué sé yo, pero ya está bueno de entrar en litigio con personas discapacitadas que no les da la cabeza, hombre. ¿Cuándo lo van a entender?
Chuta.
Sí, esa es la verdad. Ellos tienen baja saturación de oxígeno porque viven, se crían y están ahí en las alturas. Evo Morales, el señor presidente, el señor ministro, los que fueron a alegar allá a Holanda, todos tienen, bueno, en Holanda les mejora la titulación de oxígeno, porque se acercan al mar, Holanda está a ras de mar, así que ahí le mejora la titulación de oxígeno, pero es demasiado tarde porque los disparates ya los escribieron. A mí me molesta, sinceramente se lo digo con el máximo respeto y afecto hacia su persona, que caigamos en la lesera estarle contestando a Bolivia. ¿Sabe lo que hacíamos en el psiquiátrico cuando nos tocaba atender a un bobo, a un loco descompensado? Aplicábamos una técnica inventada por un boliviano, un psiquiatra boliviano que cachó lo que le iba a pasar si se quedaba en Bolivia y se fue a Estados Unidos y hizo ciudadano norteamericano. Y ese caballero inventó la técnica de no dar bola, time out, la cancelación de las boberías o los delirios de los enfermos mentales. Nosotros deberíamos hacer time out con Bolivia, que se dejen de usar pasos fronterizos para robarnos autos, para traficar armas, para traficar drogas, que dejen de vengarse de nosotros haciendo maldades en la frontera con nosotros.
No, eso por supuesto, hay una malquerencia endémica del pueblo. No,
claro,
no tiene remedio
en la relación con Bolivia. Gastamos una ponchada de pesos, como decía mi papá, Felipe, el brillante novio de la señora de Mora, 1.600 millones de honorarios. Córtenlas ya con los negociados para ganar plata, para que se hagan más ricos los ricos, córtenlas, po. La gente también tiene que saber eso, los precios que cobran los abogados, el patriotismo se les quedó en la planta los zapatos, parece.
Sí.
Deberían ir a defender a Chile gratis.
Mi querida doctora,
nos vamos a la pausa.
Sí, hagamos pausa, me dicen, y regresamos en unos minutillos con el sentido común.
Y que diga a don César que me traiga un computador nuevo de aquí al lunes porque este se le agotó la pila.
Ya está, le aviso.
A mí no, yo tengo vigente mis pilas. Ya.
Bien, estamos de vuelta ¿Qué hora es ya? Casi las 6:30. ¿Está todavía ahí, doctora? No, sí, pues está.
Naturalmente, aquí estoy escuchándolo y yo creo que podríamos enfocar el tema de que está, ¿ya? Que está, parece que está empezando a haber justicia o atisbos de justicia. Van a necesitar a declarar al estafador de Rojas Bade y la fiscalía le propuso 25 años para el narcoterrorista Yaitul de la Araucanía. Así que parece que están empezando a avergonzarse los de la fiscalía y están demostrando que sí funciona.
Sí. A propósito del proceso constituyente, a propósito de Rojas Báez, digamos, estaba viendo que parece que hay posiciones que se medio acercan, pero después se medio distancian, se volvió a meter el presidente en esto, diciendo que ya era hora de cerrar el acuerdo, que qué sé yo, cada vez que se mete el presidente en estos temas sale chasquilado. Pero lo que, no sé, su coalición, doctora, está proponiendo es un acuerdo de 100 convencionales, 50 elegidos y 50 expertos, ¿no?
Eso es lo que yo le he escuchado al presidente de Renovación Nacional, sí. Pero yo igual creo que mucha gente, vuelta a votaciones y todas esas cuestiones. Bueno, pero yo no me meto ahí, no soy experta en el tema. Les deseo que les vaya muy bien. Es una institución, el deseo de hacer constitución en Chile ya se transformó en un desprestigio, en un incordio.
Sí, pues no es un tema que esté en la agenda de ninguna persona que yo conozca y que me abre hoy día nadie habla de eso.
Me da una ira profunda cuando el narco senador Elizalde dice Chile está urgido por tener una constitución. ¿Quién le dijo eso? La gente quiere descansar, quiere que se mejore la situación económica, quiere que haya buena educación, que se apuren las listas de espera, que los tontorrones que tienen VIH se vayan a tratar a los consultorios. El país que más gente con SIDA hay en el mundo, el segundo es Chile.
¿Pero con tratamiento, dice usted? Sí, pues.
Sin tratamiento. El estudio aleatorio que han hecho los especialistas, escuché a un especialista, a un colega, Chile es uno de los países que tiene más contagios de SIDA sin que la gente lo sepa.
Mira.
Y yo conocí a un médico que me contó que era terrible los argumentos, los largos argumentos que había darle a las personas portadoras de SIDA para que acepten la triterapia.
Para convencerlos, digamos.
Para convencerlos. Si el problema es, si él se quiere morir consumido por el VIH, fantástico, pero son muy activos en lo sexual y andan aumentando la población de contagiados. Contó el diputado Maya, me contó que en Arica era horrorosa la tasa de contagio que hay, porque es una frontera, porque hay mucho comercio sexual, es un puerto, etcétera, etcétera. Hay múltiples factores que pueden apuntar por qué está tan alta la cifra. Y él andaba haciendo una campaña en el hemiciclo y hasta a mí me regaló unos preservativos. Y yo se los regalé después al diputado Sauerman, que está en la plenitud de su actividad sexual, así que le dije, ¿esto a quién me va a servir a mí? Y sabe, un chiste que corrió y que lo contó la Jimena Sandón, los tamaños de los preservativos son S, medium, L, XL y oh my god.
Oiga, es bastante poco pío el chiste de la señora diputada Sandón, oiga.
No, pero es un chiste entre mujeres. Yo le estoy echando al agua porque ella fuera del Reguleque tiene un perfil de la dinastía castellano vasca, pues claro, yo la estoy echando al agua. Discúlpame, Jimena, por ser tan bocona.
No, está bueno el chiste. Lo que pasa es que ella tiene un perfil más conservador.
¡No! Es lo más pícaro que se puede imaginar. La Jimena es muy buena compañera de mi ciclo, tiene mucho sentido del humor, es muy trabajadora y muy irónica. Cuando me vio, me dijo, te estaban sacando una foto cuando el diputado Maya, porque me dijo, me acuerdo de la oveja Maya, el diputado Maya te estaba pasando los preservativos, había un tipo sacándote una foto. Entonces la doctora Cordero tiene SIDA, dirá en internet.
Sí, me quedo dando cuenta la frase que dice usted, doctora, respecto a este Chile que necesita una nueva constitución, según el senador Elizalde. Y yo de verdad me pregunto en qué sentido, de qué manera, para qué, qué va a pasar al día siguiente de aprobado una nueva constitución en la vida de las personas, en la calidad y condición de vida, la condición material de los chilenos. Ahora,
permíteme interrumpir antes que los Rogelio empiecen a escribir ahí en esa columna que tiene la radio. Yo no estoy diciendo que quiero perpetuar la constitución que hoy tenemos, que ya casi no queda ni un atisbo de la que se hizo durante el gobierno militar o dictadura.
Queda poco.
La recauché en Ricardito. Entonces, seamos honestos y no estamos chuecos. Pero como muy bien dice mi compañero Juan José, las prioridades de Chile distan mucho de querer hacer una constitución. Los que quieren hacer la constitución son los flojos de la izquierda, que le encanta estar sentado y que le paguen 3 millones de pesos por hablarle ceras todo el día.
Sí, no, por eso la pregunta, ¿qué fundamento puede tener alguien para decir que en realidad es una prioridad en la vida de los chilenos una nueva constitución? Yo de verdad me pierdo. Yo efectivamente, fue una salida política al proceso constituyente, a la deconstrucción física de Chile. Estamos con el país en llamas.
No, me permite que le cambie la palabra. Yo personalmente creo que fue un aberrante chantaje, horroroso, de mafiosos, porque un país que está en una crisis, pero que debió haber hecho la izquierda decente, la mal llamada izquierda democrática, porque es un sinsentido esa definición. Pero okay, me la trago con antiácido. Ahí era un momento para ser decente y hacer que termine su periodo el presidente Piñera y dejarse de joder. Pero le hicieron el jueguito a estos egocéntricos que nos gobiernan hoy día. Fue un chantaje. El Estado ya no le importa un carajo la constitución que nos rige, porque con constitución y sin constitución lo siguen pasando mal. Y la tarea que tenemos los que queremos este país, los que hemos sido bien nacidos, y en el caso mío estoy metida en política, es el bienestar de nuestros compatriotas, que vayan a atender. Imagínense, nadie dice, están llenándose la boca con la Subsecretaría de Salud Mental, de patología mental debía de llamarse. Van a cerrar los psiquiátricos en 5 años, un día que tengamos tiempo voy a leer, tengo aquí la ley, yo la se la conté hace como un mes atrás, me llegó la ley que está impulsando este gobierno marxista y de construccionista. Van a cerrar los psiquiátricos, de modo que vamos a tener que abrir las grandes alamedas a las que se refería el presidente Allende para llenar los rucos con enfermos mentales, drogadictos y psicóticos.
Qué fuerte, ¿eh?
¿Cómo?
No, que lo que usted dice es una realidad muy muy dura de digerir, doctor.
Pero cuando uno lee la historia de por qué don Manuel Montt con sus compañeros de almuerzo decidieron crear la casa de Orate, Nuestra Señora de Los Ángeles, que hoy día se llama Instituto Psiquiátrico Doctor José Ortiz Garac, porque los locos andaban botados en la calle, en un Santiago semivacío, con muy pocos habitantes, se notaba muchísimo. Entonces estas personas de buen corazón se juntaron unas platas y crearon la casa de Orate, Nuestra Señora de Los Ángeles, en Avenida La Paz, cerca del cementerio.
Hay un señor que se llama Rodrigo Fernández que dice, Lavín es Rogelio y está encubierto. Escuchen sus programas antes del estallido. Oiga, ¿se referirá a mí? No creo.
No, pues no era el bacheletista, aliancista, para quedarte con los vueltos, no era el Lavín, que era de izquierda.
No tiene nada de Rogelio, Joaquín, pero nada. Es un hombre de convicciones que ha ido de alguna manera acomodando, ¿verdad? Pero ahí
a propósito de voltereta y de elasticidad muscular y articular, variante de apellido, por lo menos.
A mí me impresionó un poco que Gabriel Boric ganara la presidencia de Chile por una razón. Yo tenía la impresión de que los extremos nunca iban a gobernar, salvo que se acercaran visible y creíblemente al centro en la política chilena. Y Boric hizo esa voltereta durante la campaña de segunda vuelta, y efectivamente, porque era casi el rival, exclusivamente por eso ganó la elección. Pero yo creo que Joaquín Lavín hizo una cosa sensata. Él es un hombre de derecha. Y tuvo que navegar para tener potencialidad y posibilidad cierta de ser presidente de Chile, que la tuvo, tuvo que navegar al centro, pues, porque ahí están los votos. Siguen estando ahí los votos en Chile y sigue siendo Chile un país sensato en materia política, si no nos explica el resultado del plebiscito. Entonces, si es por Joaquín Lavín, yo no considero que sea Rogelio José Lezardo.
No, pero si el mismo se definía como aliancista, bacheletista, etcétera.
Pero eso al final es una invitación al diálogo, doctora.
Las definiciones que daba él, pues.
Sí, no, está bien, pero eso al final es un convite, ¿no?, al diálogo.
Claro, pero yo creo que aquí en Chile tenemos que propender a decir las cosas por su nombre. Si un candidato quiere aunar fuerzas, dígalo de su entorno, no como el candidato Kast, que se dedicó a decir disparates para espantar gente del centro. Imagínense, en un momento que está efervescente el tema de lo femenino, yo voy a cerrar el Ministerio de la Mujer, dígame si no era para darle una patada en la sentadera. Está apareciendo de nuevo, ¿ah? Yo el día le puse, él cerró el Instagram, ella no entra en mi Instagram, pero le puse, calladito se ve más bonito, porque le echó unos piropos a los republicanos, ellos están trabajando solitos y usted acompaña a su sobrino que está pasando malos momentos. Eso le puse.
Este señor Rodrigo Fernández dice, repito, mi comentario era para Juan José Lavín. Yo soy el Rogelio encubierto, doctora.
Sí, porque lo estoy diciendo que usted y usted que es seco para tirar la pelota al córner, como al diría córner. Usted, lo tiró al córner, no a la calle Condel, al córner. No, era para usted, pero a mí me da risa porque también escribe, pucha, que momio Lavín. Cuando usted defienda la AFP que hicieron su trabajo, se va componiéndole que usted es momio.
Me desenmascararon, doctora, me siento muy desnudo frente a este
caballero. No, usted es un hombre que tiene mucha información en su cabeza, que es inteligente y que tiene un criterio docente y que nos desarna, nos saca de la ignorancia y la estupidez.
Me agradezco la gentileza, doctora. Sí, ¿no? Bueno... Hay otro señor que dice, no, si es de derecha, a ver, aquí está, dice, aún me recuerdo cuando celebró el triunfo de Piñera, ¿no? Pero ahorita no celebramos los triunfos de los candidatos respecto a los cuales comentamos, ¿eh? Pero bueno, mi querida doctora, déjeme saludar a parte de nuestros auspiciadores, si es tan amable, a Vidacel, estás a la espera de tu guagua, guarda tus células del cordón umbilical, tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo, si estás embarazada, agenda tu hora ahí en vidacel.cl. Carlos Herrera, hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, planchas, estructuras, quincallerías y aceros, hablar de Carlos Herrera. Somos máster en acero y más. Contáctanos en carlosherrera.cl. Ledue Torri te espera como siempre con la misma calidad y servicio desde 1959. Ahora en modo COVID, por supuesto, con las mesas separadas con más de 2 metros de distancia, dicen ahí. Carnes, pescados, mariscos, pastas, risotto, tragos nuevos y más. Venga, Ledue Torri en Borde Río, en Isidora y en el centro de Santiago también, Ledue Torri, mejor que en Italia. Saludar a los amigos de Mochilas Targus, bien digo. Prepárate para esta Navidad con Targus, venta especial a empresas con la personalización de tu marca. Nuevo stock de mochilas, Targus es el proveedor preferido de las empresas por sus bordados e impresiones de alta calidad y es el regalo perfecto para colaboradores o clientes potenciando tu marca. Contáctanos para asesorarte. Y ahí está, la página web, ¿verdad? targusmochilas.cl o si no, el 98-506-3136, que es el número telefónico de los chicos ahí de Targus Mochilas. Carlos Parra, ¿por qué pensionarse con Carlos Parra? Simple, por confianza en su persona, en sus consejos. Carlos Parra, se sabe, es un asesor autorizado por la Superintendencia de Valores y de Seguros con una trayectoria que es impecable, cuyo único compromiso es con usted. Carlos Parra, asesórese con Carlos Parra, que está en carlosparra.cl y saludar también a los amigos de Albalux, por supuesto, www.albalux.cl, detergentes líquidos para el hogar, desarrollados con altísimos estándares de calidad, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, dermatológicamente testeado, certificado bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. Y finalmente a los amigos de Aura Vitalis, Nutrum de Aura Vitalis, que es un multivitamínico que contiene 13 vitaminas y 9 minerales que aportan los nutrientes necesarios de forma balanceada. Hay un Nutrium para cada etapa de tu vida o la de tu familia, senior, adulto, mujer, estudiante y deportista. Nutrium es de Aura Vitalis, donde tu salud es nuestra preocupación. Encuéntralo en farmacias y también, por supuesto, en centros naturistas Arnútico, de Aura Vitalis. Mi querido doctor, nos quedan un par de minutitos, supongo yo, José, ¿no? Nos dará para despedirse. ¿Le queda algún tema por ahí, mi querida doctora?
No, yo quería decir que voy a que me traigan un computador nuevo. No sé quién vendrá el lunes a arreglar esto para que nos comuniquemos como Dios manda. Yo trataré de irle al periodista que me asesora en el equipo del Congreso si me pueden ir a ayudar, pero prefiero asegurarme a través de la radio. Este computador parece que ya está viviendo sus últimos aletazos y me encanta participar en este programa y hago votos porque lo arreglemos. Y que tengan un muy feliz fin de semana, y yo como médico les quiero decir algo. Por favor, cuídense. Si van a lugares, a fiestas, a cumpleaños, a hacinamientos de personas, pónganse la mascarilla. Hay un regreso del COVID. Con la transparencia que me caracteriza, sin la gran mortalidad y la intensidad que tuvo la primera ola, pero no exento de problemas, y esta vez con personas que tienen fragilidad inmunitaria y que tienen problemas respiratorios, y los obesos. De modo que no se ha ido el COVID. Pónganse la mascarilla en los paraderos de micro, en los buses, en lugares donde haya mucho hacinamiento, en el metro, porque si no van a estar enfermos para las fiestas de fin de año. Gracias, Juan José. Hasta el lunes. Sí. Feliz fin de semana a todos.
Que lo pase muy bien, doctora. Hasta el lunes. Hasta el lunes a todos también, y feliz fin de semana. Hasta luego, ¿eh? Chao, doctora. Chao.